Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com, tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1,000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro mantenimiento integral y solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Foral Musafes ha aplazado al lunes su propuesta de despidos. Foral Musafes ha presentado, eso sí, hoy un calendario para los llamados ERTE planteado en las fábricas de motores y de producción de vehículos con motivo de la crisis de los microchips, que hemos hablado en innumerables ocasiones aquí en Luz de Cruce. No solo implica, es un componente que ese desabastecimiento afecta a Ford, sino a prácticamente toda la o todo el sector de la automoción a nivel mundial. Como digo, la propuesta, eso sí, de despidos se aplaza hasta el lunes para conocerla. Hablaremos en un ratito con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque la Federación de Asociaciones Europeas de Motociclistas, lo anunciábamos el otro día, se han sumado ya a las peticiones de los moteros españoles que reclaman la no obligatoriedad del chaleco airbag, entre otras cosas, también no eliminar el margen de 20 kilómetros hora para realizar adelantamientos, la legalización definitiva de los intercomunicadores o la prohibición de aplicaciones que permitan avisar de controles policiales por alertas terroristas, secuestros o drogas. Bueno, pues como digo, se han sumado ya las diferentes federaciones, asociaciones europeas, y por tanto, bueno, ya son más de 250.000 los usuarios que se han adherido a este planteamiento que ha llevado a cabo no solo la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, sino también la Asociación Mutua Motera, ANESDOR y PROVIAL, la Asociación de Profesores de Formación Vial. Lo comentaremos con María José Alonso. Tendremos hoy clásicos. Faltaría más. De Copa CV reconoce a Burjassot su política fiscal para los vehículos clásicos. Hablaremos de ellos y de las novedades que afectan a los vehículos clásicos tras la modificación reciente de ese Reglamento General de Vehículos, que trae algunas modificaciones bastante interesantes. Y estará con nosotros también desde Almenar Vicente Talamantes. Comentaremos cosas del nuevo Nissan Qashqai, que va a llegar en el mes de junio, pero que durante la jornada de hoy, lo que queda de jornada y mañana sábado, se lo van a mostrar en auténtica exclusiva en la Avenida del Automóvil. Por lo tanto, es importante que lo sepan. Si quieren ver el futuro Qashqai, el futuro coche suyo, si quiere comprar el Qashqai a partir de junio, que ya se dará a la venta, pues ahora pueden verlo en exclusiva, como digo, en la Avenida del Automóvil en Nissan Almenar. Hablaremos enseguida con Vicente Talamantes. ¿Cómo estamos, David y Diego?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Pues oigo un TikTok aquí detrás mío.
No, tú habrás dicho, bueno, a ver, sí, todo esto es muy importante. Pero, sí. ¿Y no te has dejado nada? Hombre, pues me he dejado quizá lo más importante de todo.
Y ahí ese reloj que van, mira, 23 horas, 54 minutos, 36 segundos ahora.
Faltan para
que empiece la Fórmula E, la carrera, no es la actividad en pista, porque eso empieza un poquito esta tarde y mañana por la mañana. Pero la carrera, 23 horas, 54 minutos, 23 segundos, Vicente.
Y la Fórmula E que se va a desarrollar, obviamente, como Fórmula E, pues no la tendremos muy lejos, este fin de semana.
Sí, porque no hay público en el Ricardo Tormo, desgraciadamente. No, yo creo que ha faltado un poquito ahí de fechas.
Sí.
Para que la buena línea que lleva la comunidad valenciana, Vicente, y que está funcionando todo bien, pero bueno, hay que seguir con la guardia muy alta, no, que no decaiga. Este es el de los rankings que te gusta ver a la comunidad valenciana, ¿no?
Bueno, pues está tan lejos la Fórmula E, yo creía que me ibas a seguir la broma, pero bueno, en cualquier caso está tan cerca como que está aquí, al lado, en el Ricardo Tormo. Se va a desarrollar durante todo el fin de semana. No hay nadie que ya desconozca que este hecho, esta acción tan importante dentro del mundo del motor, se va a llevar a cabo aquí cerca, bueno, aquí al lado, aquí.
Pero ahora vamos a saber los entresijos de cómo funciona, porque es la primera carrera en España de Fórmula E, Vicente,
sí.
Y la primera carrera en un circuito íntegro permanente, se ha hecho algo en México,
sí,
pero esta yo creo que es la primera carrera de verdad completamente en un circuito permanente.
Bueno, Gonzalo Gobert, director del circuito Ricardo Tormo, muy buenas.
Muy buenas, Vicente y David y todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Cómo estamos?
Pues todo bien, acelerándose las cosas. El viernes pues suele pasar en los eventos, es un día de aperturas y de las cosas de urgencia, las cosas de última hora, en fin, porque por mucho que planifiques, nosotros y el resto, pues en fin, siempre quedan flecos y con eso estamos, con flequitos por ahí, pero vamos, todo bien.
Bueno, pero lo que es el circuito, o sea, quedó de maravilla, esto ya es definitivo, ¿no? Se va a quedar así durante todo el fin de semana, ¿eh?
Bueno, esta mañana... Pues no, esta mañana hemos pasado la homologación FIA,
¿sí?
Que, bueno, la íbamos a pasar, pero bueno, han venido los inspectores, la claro. Hemos pasado, tenemos la homologación FIA 3E, como ya he comentado en algún medio,
¿sí?
Y es una nueva homologación a añadir a las que ya tenía el circuito, que es la 1T, que es Fórmula 1 Test, y la de MotoGP de la FIM, y en fin, y nosotros ya con esta homologación estamos preparados para cualquier año que quiera repetir la Fórmula E, pues sí. Nada, llave en mano, para adentro, nos avisan y para adentro.
Bueno, homologación 3E, ¿se llama así?
3E, efectivamente, 3E. Grado 3E sí. De eléctricos.
Sí. Vale, lo digo. Hombre, yo supongo que había que pasar la homologación. ¿Qué hubiese pasado si hubiese
¿qué hubiese no cabía en el guión, Vicente, eso no cabía en el guión.
Vale, por eso...
Bueno, si no pasamos la homologación no hay carrera, pero bueno, esto viene de un trabajo de muchísimo tiempo y en fin, y simplemente hemos seguido las directrices. Ayer hubo una vuelta con ya parte de los inspectores FIA, pues viendo los posibles puntos así un poquito complicados, se añadió una barrera con neumáticos en el exterior de la curva 6 para evitar que excedan los límites de pista y luego se puso un bloque de neumáticos en su curva 10, ¿no?
Sí.
Del trazado que nos ha pedido la Fórmula E y con eso solventamos el tema con nota, diría yo.
Bueno, hay una novedosa configuración del trazado, no es el que estamos habituados a ver. ¿Por qué? ¿No les ha gustado a la Fórmula E este trazado o qué ha pasado?
No, bueno, fíjate, ellos están acostumbrados a circuitos urbanos con entre 2.5 hasta 3 kilómetros de cuerda. Uh-huh. Les recuerdo a los oyentes que Ricardo Tormo tiene 4.005 metros de longitud.
Sí.
Entonces, lo primero era reducir la cuerda total, que se ha hecho cogiendo un atajo entre nuestra curva 8, la curva de la pista Gran Premio, me refiero, 8, y la parabólica. Segundo punto, la recta, que no es de las más largas para nada de los circuitos, digamos, permanentes, ¿no? La del Ricardo Tormo, porque son 850 metros, más o menos, pero era un poco demasiado larga para ellos, porque porque estos coches pesan mucho todavía, a pesar de ser la generación 2, tienen muchas inercias, en fin, convenía reducirla, entonces se ha puesto una chicane al principio de la recta, justo donde se bifurca con la entrada del pit lane, para eso, quitarle unos 150 metros a la recta principal.
Sí.
Y después, en la curva 6, lo que se ha hecho es, se ha pintado de gris sobre la escapatoria de asfalto y se ha alargado la trazada, o sea, no hacen la trazada normal de la pista Gran Premio de la curva 6, de forma que han creado artificialmente un, como dicen los ingleses, hairpin, es decir, una horquilla, que lo que les permite es una frenada más potente, porque claro, estos coches necesitan regenerar la batería y justamente necesitan horquillas para que sea una frenada muy, muy potente, ¿no?
Sí.
Básicamente esos son los grandes puntos.
Bueno, y por tanto, va a haber más curvas, pero menos kilómetros, se podría decir, de pista. ¿Eh?
Efectivamente, pasamos de los 4.005 a 3.370, por ahí, algo así.
Uh-huh. Y ahora hablaremos de la Attack Zone. Esto tenemos que conocer un poquito más porque lo que nos va a llamar la atención durante este fin de semana del Ricardo Tormo, de Diego.
Sí, el Attack Mode y la Attack Zone. ¿Dónde la habéis puesto? ¿En qué curva la ha puesto la FIA o la organización? No sé, ¿aquí quién decide dónde se pone esa zona
Fórmula E. Fórmula E con FIA. Bueno, lo que se ha hecho ha sido ponerlo en la curva 8, en la curva Bernard Martínez.
Uh-huh.
Y el Attack Mode, básicamente, para que nos entiendan los oyentes, es como, digamos, yo le llamo el equivalente al DRS de la Fórmula 1, ¿no? Un sistema que cuando tú pasas por encima de unas líneas que están pintadas en la recta, se dota a tu coche de una potencia suplementaria, ¿no? Si no recuerdo mal, eran como 20 kilovatios, ¿no?
Exacto.
Durante unas cuantas vueltas. ¿Qué ocurre? Que tú, durante esas vueltas con potencia suplementaria, tienes más capacidad para adelantar y, de hecho, puedes adelantar. pero está muy bien tirada, como dicen en el fútbol, en el argot futbolístico, porque ahí en la curva 8, normalmente, si tú no vas líder muy destacado, normalmente cuando te digamos, desplaces hacia fuera de la trazada para pasar por encima de la recarga esta, del attack mode, vas a perder posiciones. Con lo cual, pierdes posiciones pasando por la recarga, pero luego te dan más potencia y puedes adelantar. Entonces también tiene mucha estrategia eso.
Sí, porque no es, Gonzalo, la trazada natural de esa curva. Se pierde entre medio y un segundo. Fíjate, ¿yo sabes cómo le llamo a este sistema? Le llamo el Super Mario. A todo el mundo que juega los videojuegos, que cuando pasas por la zona de esa de aceleración tienes un poco más de potencia. Y lo cierto es que yo te puedo decir que he visto desde que nació la Fórmula E todas las carreras, desde aquella carrera en el Parque Olímpico de Pekín, y ha funcionado muy bien el sistema. Yo creo, para lo que es circuito urbano, no sé si en Fórmula 1 eso funcionaría, lo desconozco, pero en circuito urbano ha dado un juego ese, y ahora vamos a verlo por primera vez en un circuito permanente, a ver si realmente da ese mismo juego que ha dado un circuito urbano. ¿Tú qué crees que va a pasar?
Bueno, va a ser similar, claro, sí, porque al final es la misma teoría y eso está todo calculado. Por eso, al principio nos propusieron la curva Doohan, el circuito que los oyentes la conocen perfectamente, y al final acabó en la curva 8 porque se dieron cuenta que perdían más tiempo y es justo antes de un sitio de una frenada bastante potente, entonces pensaron que ahí había más posibilidad de adelantamientos, ¿no? Y de perder posiciones, ¿no? Al final es darle salsa y darle picante a las carreras, que es lo que le gusta a todo el mundo. Y a mí me parece una buena medida. No estoy seguro que la Fórmula 1, algo así tan novedoso, lo pusiese en práctica, ¿no? Pero bueno.
Ya costó con el DRS en su día, ¿verdad? Todo lo que sea darle emoción. Yo me acuerdo un día que Bernie Ecclestone dijo que quizás en algunas zonas de algunas curvas había que poner aspersores en la Fórmula 1. Porque aquí una gran diferencia que hay entre la Fórmula 1 y la Fórmula E es que vas a ver una carrera de Fórmula 1 y sí que sabes quién va a estar arriba. Realmente en las seis primeras plazas, si no hay lluvia o algo extraño, un accidente. Pero en la Fórmula E, lo alucinante, Gonzalo, es lo cambiante que es la parrilla en salida, en configuración de salida, y luego cómo acaba. Porque generalmente sí, tienes a pilotos más potentes, más fuertes, pero por ejemplo, Antonio Félix da Costa, el actual campeón del mundo que lo tuvimos la semana pasada, está décimo en la clasificación después de 4 carreras.
Bueno, efectivamente, pero tú sabes, David, que eso también se deriva de la regulación del campeonato, ¿no? Fórmula 1 tiene una manera de regular el campeonato y da bastante más libertad a los equipos para desarrollar los coches, y la Fórmula E, en cambio, pues ha capado, entre comillas, esa posibilidad y la posibilidad de evolucionar los coches es muy limitada y en unos aspectos muy limitados. Batería no pueden tocar, parte del motor principal no pueden tocar, en fin, hay una serie de cosas que no pueden tocar. Ni chasis del vehículo, y entonces, claro, eso limita las posibilidades de diferenciación.
Pues para mí eso tiene un nombre, que es piloto y manos.
Sí, efectivamente. Sí,
al final. Sí, sí. Bueno, vamos al circuito. Único circuito en el mundo donde han corrido Fórmula E y Moto E. Ricardo Tormo.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tendría que mirarlo, pero
no, estate seguro que sí, ¿eh?
No, seguro, campeonato. No, donde han corrido, vale, sí. Donde han entrenado, no lo sé. Donde van a ver una competición, seguro.
Yo te digo que creo que en los dos casos es que sois los únicos.
Sí, y además, ¿sabes qué, David? Yo creo que único circuito, te diría yo, porque hermano Rodríguez no creo que tenga la homologación MotoGP, que tiene MotoGP, 1T y 3E, como os he dicho, las homologaciones.
Exacto, mira, me queda la duda de Donington, que sí que se hizo una carrera de prueba de Fórmula y las pruebas, no sé si haya corrido MotoE, mira, lo revisaré, pero dentro de 48 horas, el domingo a las 4, seréis el único circuito del mundo donde ha corrido Fórmula E y MotoE.
Una cosa, Gonzalo, sí me interesa, porque la gente me lo pregunta. ¿Por qué el Ricardo Tormo? ¿Por qué el circuito Ricardo
Tormo? Eso que sería saber yo también, Vicente. ¿Por qué?
Gonzalo, ¿por qué?
¿Qué habéis hecho?
Cuéntanos.
Bueno, pues os cuento a mi entender, esto es de mi cosecha. Primer punto, nos hemos labrado una buena... Primero, la configuración del circuito básico, ¿no? Es un circuito que se adapta bastante bien, ya os lo dije en su día con MotoE, y se adapta bastante bien a la generación 2 del Fórmula E.
Lo que es la parte física del circuito, Gonzalo.
Sí, lo que es, digamos, el diseño del circuito, ya os lo he dicho, el diseño, la configuración, el tipo de curvas, en fin, la recta no muy larga, todo esto. Uh-huh. Lo siguiente, nosotros hemos albergado 5 años los entrenamientos de Fórmula E y en fin, y nosotros, pues vosotros lo sabéis porque nos conocéis bien, yo y mi equipo estamos bastante orientados al cliente, tratamos de que estén a gusto, cómodos, de mejorar las cosas, y eso pues yo estoy seguro que lo han apreciado también.
Que
intentamos que el cliente esté muy a gusto y en fin, y hacerle la vida fácil.
Exacto.
Y la tercera, un golpe de suerte, porque claro, esto viene de un rebote, ¿no? Esto ha sido el COVID, ¿no? Y el COVID pues ha traído muchas cosas malas, pero ha traído esta buena, ¿no? Que nos ha caído esta carrera y nos ha caído, pues ya digo, de rebote, pero de rebote ha caído aquí. Podía haber caído en otro lado, pero mira dónde ha caído. Aquí
el patrocinador principal de este evento, DHL, ha colaborado además con el circuit en la plantación, en las instalaciones de Cheste, de medio millar de olivos, por ejemplo.
Pues sí, señor Vicente, fue una, mira, que ellos querían hacer una actuación verde y medioambiental y lo propusimos nosotros, ¿no? Pues estábamos detrás de esa idea hace tiempo y hemos aunado intereses. De hecho, esta mañana yo he plantado uno de los olivos.
Sí, sí.
Ahora se van a poner todos en una grada que la han llamado Go Green Grandstand, ¿no? La grada Vamos Verde o algo así.
Sí.
Y en cuanto se vayan, pues mi mantenimiento, poquito a poco y con tiempo, pues plantaremos los 500 olivos en los interiores del circuito y mira qué bien, eso es un legado que queda ahí para todos.
¿Y qué se va a hacer en el futuro con esos olivos, con lo que dé el olivo?
Pues ahí. Mira, Vicente, mi idea es, porque ya los hemos plantado para que pueda venir la máquina cosechadora y no tener que liarse mucho con eso. Entonces mi idea es cosechar cuando estén ya preparados para cosechar.
Sí.
Embotellar en botellitas de 250 mililitros y vender pues en la tienda del circuito y como souvenir y tal, con marca del circuito. Circuit, aceite, circuit Ricardo Toro.
Pero será un aceite bueno, bueno, de verdad, estos...
Hombre, hemos cogido árboles de variedad, arbequina y de calidad premium. O sea, que tiene que ser bueno ese aceite.
Bueno, ahora hablamos de otras iniciativas muy interesantes que trae la Fórmula E aquí al circuit, sí.
Gonzalo, tú que llevas mucho tiempo en el circuito, yo ayer que me pasé por allí lo estuve viendo, lo había visto tan bonito alguna vez. La verdad es que la gente de DHL y la Fórmula E le ha pegado le ha dado un rollito con ese azul eléctrico impresionante. Yo lo único que he visto en redes sociales son comentarios positivos de la decoración que tiene actualmente el circuito para este fin de semana.
Pues sí, señor, se los han dejado también, pues han gastado un leñazo, pero la verdad es que el circuito está impresionante y por la tele, además con nosotros también, mi mantenimiento, y de aquí les doy las gracias a todo el equipo, han hecho un esfuerzo potente y está todo impecable, encima ha llovido y tenemos una primavera muy muy bonita y en fin, sí, yo creo que va a salir espectacular en la tele, que es parte de lo que vendemos nosotros, ¿no? Imagen, buena imagen de la Comunidad Valenciana.
Sí, puede que mañana a las 3 caiga algo de agua, pero bueno, ayer nos reíamos con Alberto Longo, porque teníamos una consulta en internet que decía si los coches eléctricos podían correr cuando llovía. Bueno, soltó la carcajada Alberto, y sí, por supuesto, si llueve va a haber carrera y eso.
Pues
pero muy importante, comisarios preparados y habilitados para trabajar tanto con MotoE como con Fórmula E. No todos los comisarios pueden trabajar con vehículos eléctricos porque los vehículos de combustión tienen su riesgo de explosión, realmente con la gasolina, y los eléctricos tienen también su riesgo, pero distinto. ¿Qué ha tenido que hacer vuestra gente para prepararse? Bueno, realmente lleváis mucho tiempo con la Fórmula E trabajando en pista. Yo creo que tampoco os ha supuesto ninguna dificultad, es simplemente en situación de carrera, ¿no? En modo carrera.
Sí, pero te digo, pero unos cursos específicos de lo que hay que hacer, no lo que hay que hacer, si puedes tocar el coche o no, depende de las luces que tenga encendidas, etc., una serie de prevenciones que tienes que tener. Y después hemos comprado, pues obviamente, material específico, guantes aislantes, zapatos especiales, en fin, una serie de algún extintor un poco más de otra capacidad y tal, pero básicamente ha sido eso.
Sí, porque aquí lo principal es que todo sea seguro, porque una de las... yo creo que hablamos, creo que fue el miércoles, ¿no?, con Manolo Ortiz Tallo, que ha montado todas las carreras, dice que está en Ricardo Tormo. Realmente ha sido su carrera más cómoda, porque el circuito ya se lo daban hecho, que es lo que tiene que hacer él antes, pero que realmente el proceso de preparación de los circuitos por parte de Fórmula E, siendo como es una empresa británica y todo el celo que ponen en la responsabilidad civil, ha sido tremendo.
Pues sí, efectivamente, pero bueno, tú lo acabas de decir, David, es mucho más fácil en un circuito permanente al final que en un circuito urbano, y hemos aprovechado esa circunstancia y está todo en el sitio, y siempre mejor en un circuito permanente que en un urbano, más fácil.
Bueno, no va a haber público, pero también es verdad que en la página web de la FIA Fórmula E, los aficionados van a poder elegir al piloto al que ayudar, con un extra de potencia para sus momentos clave, se podría decir. Es una buena iniciativa esto, cuéntanos.
Bueno, efectivamente, es como tú lo acabas de decir, tienes un piloto favorito y entonces te metes en redes sociales y le votas, digamos, para darle tu apoyo. ¿Sabes lo que veo yo ahí, Vicente, también, sí, además de eso? Veo una inteligencia por parte de la organización, porque al final eso significa que los pilotos trabajan para ti haciendo crecer tus redes sociales, ¿no? Porque van a estar muy interesados en que tener seguidores, ¿no? De hecho, yo sé que los pilotos han hecho, pues eso, campañas, en fin, a favor de ellos para conseguir ese surplus de potencia y, en fin, yo lo veo bastante inteligente, la verdad.
Bueno, pues tenemos un fin de semana de lo más movido y allí estaremos, por supuesto, para disfrutar de la Fórmula E. ¿Algo más?
Sí, que en un par de horas, un poquito más de un par de horas, ya tenéis el shakedown en el que los coches ya van a dar algunas vueltas a la pista, pero mañana, Gonzalo, madrugón, ¿eh? Primera práctica a las 7:20.
Sí, señor, claro que sí. Y además el shakedown, quiero decirte que es para que probar los coches, ver que está todo en su sitio, etcétera.
Sí.
Pero también utilizan el shakedown para ver los tiros de cámara. Y si en algún punto sale algún detalle feo o, yo qué sé, alguna barrera de neumáticos que no esté bien pintada, etc., ¿no? O sea, que es importante también.
No tienes tiempo de allí de darle el look idóneo, ¿no?, para la competición.
Seguro, esto vamos a estar hoy, va a ser un día largo, ya os lo he dicho, es el día de las cosas de última hora.
Nos vemos en el circuit.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy grande, Gonzalo Gobert. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia, esto es el 92.0, pero también nos puede escuchar a través de los dispositivos móviles, a través de internet, en vivo y en directo, y también en cualquier momento del día, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, ¡sí! Las 3:27, en un ratito estará con nosotros de Copa CV, el mundo clásico, como cada viernes. Ya estamos con María José Alonso. Prácticamente los moteros, los club moteros de toda Europa están y se han sumado a la plataforma, a las diferentes plataformas que piden modificaciones o que algunas modificaciones del reglamento no se lleven a cabo. Lo contamos enseguida. Luz de Cruce.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Ahora sí, ya puedes conducir un Jeep en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Jeep Compass, totalmente equipado por 190 euros al mes. Con seguro a todo riesgo, sin franquicia. Y mantenimiento incluido. Jeep Compass totalmente equipado, 190 euros al mes. En Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Y estos vehículos en el Ricardo Tormo de Diego van a 1000, como dice aquí en la canción?
No, un poquito menos.
Un poquito menos, pero no mucho.
Llegarán, el sur ya llegarán.
Sí, lo veremos en el Gran 1000. Bueno, a 1000 o más hay que ir por hora, ¿eh?, para llegar a Nissan Almenar para esta tarde o durante toda la jornada de mañana ver en exclusiva el nuevo Nissan Qashqai, que sale a la venta en junio, pero que va a estar en exclusiva esta tarde y mañana durante toda la jornada en Nissan Almenar, en la avenida del automóvil de Diego. Lo digo porque tú decías que lo quiero, pues tendrás que buscar el hueco, ¿eh? Ya sabes.
No hay que hacerlo. Hay 3 Nissan que ver este fin de semana.
Así es.
Los 2 de la Fórmula E y el Qashqai.
El Qashqai. Hasta Almenar nos vamos, hasta la avenida del automóvil. Ahí está Vicente Talamantes. Don Vicente, buenas.
Hola, muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Sí?
Muchísimas gracias, hombre, por contar con nosotros Y nada, un saludo muy afectuoso desde aquí de Colmenar, pues tanto para ti como para todos tus oyentes.
Qué suerte tener de cerca ahí a el nuevo Qashqai, durante poco tiempo, ¿eh? Y por tanto, hay que invitar a todos a que vayan a verlo, porque es uno de los líderes en ventas, va a seguir siéndolo, y por tanto muchos estarán pensando, bueno, pues quizá me interesaría comprarme ya la nueva versión del Qashqai que va a llegar en junio. Bueno, pues si quiere verlo, no verlo en vídeo ni en foto, no, sino verlo en persona, que es lo importante. Como,
hombre, hay que ver los tamaños, ¿no? El espacio interior, las líneas en primera línea.
Esto es como los famosos, como los artistas, como los de Hollywood. Pues hay que conocerlos en persona. Pues esto es lo mismo, es exactamente igual. Y tú lo tienes muy cerca, por tanto. Cuéntanos.
Sí, mira, justito, lo tengo aquí a mi lado.
Bueno.
Y nada, comentaros que bueno, pues sí, tenemos la suerte que Nissan nos ha elegido dentro de muy pocos concesionarios en toda España para poder tener en primicia el vehículo durante unos poquitos días, ¿vale? Para, como un adelanto, para que todos los clientes lo puedan conocer. Y bueno, pues lo tenemos hasta mañana, ¿vale? Bueno. Mañana ya parte hacia otra concesión y bueno, pues queremos animar a que todo el público y a que toda la gente que quiera conocer el vehículo en primicia, pues bueno, que acude aquí a Nissan Almenar, la avenida Tres Cruces, ¿vale? Y lo pueda ver y encantadísimos de poder solucionar.
Oye, Vicente, te vamos a aprovechar como enviado especial. Atención, enviado especial de COPE, de Luz de Cruce, hasta la avenida del automóvil. Vicente Talamantes, ya que tienes cerca ese Qashqai, cuéntanos, ¿cómo es?
Bueno, pues os explico. Bueno, como todo el mundo conoce, en el 2007 ya el Qashqai este lo inventó, ¿no? Inventó Nissan lo que era el crossover,
sí, sí,
¿vale? Siendo líder durante ya 14 años y ya se han vendido más de 3 millones de unidades en Europa de este vehículo, ¿vale? En un segmento tan difícil como es el segmento del crossover, que ya ocupa un 30% del mercado, ¿no?
Sí.
Y a primera vista, bueno, pues el vehículo, nosotros seguimos viendo que no pierde la esencia de ser un Qashqai, ¿vale? O sea, tú lo ves y dices, es un Qashqai.
Es el Qashqai, ¿no? Es el Qashqai.
Eso claro, es. Sí. Ahora, sí que es verdad que, bueno, pues vemos que es un vehículo pues mucho más musculoso, es un vehículo más atrevido y sobre todo está mejor equipado y con muchas mejoras a nivel de seguridad, ¿vale? Y además estas medidas a nivel de seguridad las llevan desde las versiones, desde la más sencilla hasta la versión más equipada.
Sí.
Que en este aspecto yo creo que hay que agradecerlo, ¿vale? Que en este aspecto Nissan lo ha cuidado muy mucho.
Bueno, oye, ¿y el motor? ¿Esto de microhíbrido qué es? ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, pues te explico. A ver, Nissan en este aspecto sigue utilizando el motor gasolina, el 1.3, que está utilizando hasta ahora, de 140 y 158 caballos,
sí,
que está funcionando muy bien, pero a su vez lo que ha hecho ha sido hacer una hibridación ligera, ¿vale? En este aspecto lo ha hecho a través de una batería de ion de litio, ¿vale? La cual almacena energía que la recupera durante la frenada, ¿vale? Y gracias a esa energía que almacena, el coche puede circular, por ejemplo, a velocidades inferiores a 30 kilómetros por hora con el motor apagado, ¿vale? Al igual que en cruces y semáforos, por lo tanto, en este aspecto reduce los consumos y se reduce el tema de las emisiones. Por lo tanto, es una mejora muy, muy, muy importante.
Ahora, yo tengo entendido que se abandona el diésel prácticamente por parte de Nissan y sobre todo también por parte del Qashqai, pero es que este vehículo consume lo mismo que si fuese un diésel, tengo entendido.
Sí, sí, no, la verdad es que los consumos están muy cuidados. Bueno, sabes que hoy los clientes son cada vez más exigentes y bueno, en este aspecto Nissan y no podía fallar y el nuevo Qashqai tiene unos consumos muy, muy reducidos, ¿vale? Y además, pues bueno, a través también de la reducción de peso y mejora de distancia y tal, el vehículo es más eficiente y emite menos emisiones que hasta ahora.
A ver, David de Diego.
Sí, claro, esto es el microhíbrido, pero yo quiero hablar de la estrella que ha triunfado ya en Japón, que es el E-Power o E-Power. ¿Cómo lo vamos a llamar?
Un poquito más,
sí. Pero yo quiero que nos cuente un poquito, porque en Japón yo he visto los números y cómo ha acogido el público japonés al E-Power o E-Power. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo prefieres que lo llamemos?
Bueno, Nissan le llama tecnología E-Power, ¿vale? Esta tecnología la tendremos aquí en España en el café, que será el primer modelo que la montará, la tendremos para el año que viene.
Ya.
Y bueno, es una lo tienen exclusiva Nissan, ¿vale? Ya está funcionando muy bien porque es líder de ventas en Japón, lo montan en el Note.
Sí. Y es un exitazo.
Sí, está siendo líder de ventas allí. Entonces nosotros estamos también muy 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 contentos y muy esperanzados en que en el momento que tengamos este vehículo, o sea, estamos motivación el año que viene aquí, pues bueno, va a ser un bombazo, ¿vale? Porque el resumen es que es un motor de gasolina que se usa única y exclusivamente para generar electricidad. Es un coche el cual lo mueves eléctricamente. Es un motor eléctrico el que mueve las ruedas, pero para generar la electricidad no tienes que enchufarlo, sino que lleva un motor gasolina, el cual es el que regenera esas baterías.
Por tanto, no tienes que parar a recargar ni cosas similares, solo de vez en cuando para repostar algo de gasolina.
Como, sí. Exacto, como cualquier otro vehículo térmico como está actualmente.
Claro, ¿vale? Porque al final el motor eléctrico es mucho más eficiente que el de combustión, pero bueno, necesitas cargarlo, por lo tanto, y llevar una batería más pequeña reduces pesos y prácticamente te plantas en el mismo peso que un vehículo de combustión convencional.
Sí, sí, así es. Además, es que, por lo que comentábamos antes, o sea, Nissan lo que ha hecho ha sido, pues bueno, el pequeño peso que se puede incrementar por todo el tema este de las baterías, lo que ha hecho ha sido, pues bueno, ha puesto un chasis, lo ha mejorado más ligero de la nueva alianza, y ha utilizado también materiales de aluminio, tanto en el capó como en los laterales, como en el portón, lo cual ha reducido un 60 kilos lo que es el peso del vehículo, para poder compensar, ¿me entiendes?, esta subida del tema de la batería.
Bueno, esto llegará el año que viene, pero en cualquier caso ahora sí que está el micro híbrido de gasolina de 140 uh-huh. caballos, 158 caballos también, allí en Nissan Almenar, con cambio manual y automático, 4x2 y también 4x4.
Así es. Uh-huh. En estas motorizaciones la verdad que nos da una opción bastante grande y un abanico bastante importante pues para los clientes, para depender de sus opciones, vale, poder cubrir todas las necesidades que podamos.
Oye, me llamaba un amigo preocupado, dice, oye, entonces, el actual, digo, sí, el actual todavía lo tiene. O sea, llega que se presenta hoy y mañana en Nissan Almenar en exclusiva, va a llegar en junio, pero aún te dice el actual, ¿verdad?
Sí, sí, mira, en este momento la verdad es que estamos compaginando tanto la colección de pedidos, porque antes de llegar el vehículo ya la verdad es que está funcionando fenómeno, porque ya estamos realizando pedidos del nuevo modelo sin que hubiera llegado. Sí. Ahora que ha venido el vehículo y están en personas que siguen haciendo pedidos, la verdad que a unos ritmos que nos está sorprendiendo muy mucho, porque el coche está gustando mucho, pero no dejemos de pensar que también en estos momentos estamos en fase de liquidación del modelo anterior a unos precios que la verdad que el que sea cliente de Qashqai mejor que ahora nunca.
Bueno, pues
está fenómeno.
Creo que a este amigo le tenéis que guardar un diésel todavía, porque tenéis todavía diésel.
También nos queda.
Vale,
o sea, que podemos cubrir todas las necesidades que quiera cualquier cliente ahora.
Bueno, Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil, allí está a Nissan Almenar, allí está Vicente uh-huh. Talamantes, cerquita del vehículo Qashqai, que va a ser una auténtica novedad, que es una primicia uh-huh. ya hoy y mañana, y una novedad a partir del mes de junio, de Diego, sí.
¿Hasta qué horas estáis mañana? Porque yo antes de ir a seguir las carreras en el circuito, voy a pasar por ahí a verlo.
Horarios, hoy y mañana, cuéntanos.
Pues nada, hoy estamos hasta las 8 de la tarde y mañana nos pueden visitar aquí hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que, bueno,
Vicente,
si tenemos algún cliente...
Nos da tiempo, Vicente, de ir.
Sí,
por supuesto. Oye, si alguien necesita alguna cosita más, nos ponemos en contacto, ¿vale? Y podemos atender personalmente.
Entonces, ¿mañana de qué hora a qué hora, para que me quede claro?
Pues desde las 10 hasta las 2 de la tarde y hoy hasta las 8 de la tarde.
Perfecto. Gracias. Un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Encantado, Vicente Talamantes, desde Nissan Almenar, en la Avenida del Automóvil, que estará en primicia esta tarde y mañana, el nuevo Nissan Qashqai. Por delante todavía que charlar y cambiar impresiones sobre los vehículos clásicos con Decopa CV, pero en un minuto nos ponemos en contacto con María José Alonso de la plataforma Motela para la Seguridad Vial, porque se ha liado de lo lindo en toda Europa. Se lo contamos enseguida.
¿Coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Nos llaman de Europa los moteros. Every breath you take, every move you make, every bond you break. Diego, acabo de, nada, por línea interna hablar con Alonso, dos segundos y dice, la que se está liando. Solo esto, yo ya no sé más.
Vamos y a no solamente más. A nivel local.
En toda Europa. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Necesitas un extintor?
¿Qué pasa? Mal,
pues casi que vamos a necesitar extintores.
Estábamos dando la noticia, todo hay que contarlo, Alonso, yo creo que sí, ¿no? A las ya de madrugada, bastante de madrugada, estábamos dando esta noticia, esta información que pueden ver plasmada ya en cope.es/Valencia y que creo que están haciendo eco prácticamente todos los clubes moteros de Europa. Cuéntanos. Sí.
Además, de verdad, los primeros en publicarlo en su página web y Facebook han sido el club sueco, un club sueco que además tiene mucho poder y son personas súper serias y súper sensatas, no somos tan a la ligera como nosotros, ¿no?, que estamos un poco así, según que volados. Y la verdad es que leer lo que ponen en sus redes sociales, menos mal que ahora Facebook y demás te vienen los traductores, porque si no, eso no se entendería, es muy interesante lo que ponen y están totalmente a favor, diciendo es que lo que hay que aunar es el uso de la motocicleta a nivel europeo, por aquello además de la libre circulación por Europa, o sea, no poner pegas para poder circular libremente por Europa, porque si no esto sería una catástrofe, ¿no? Uh-huh. Y no entienden, dicen, no entendemos al gobierno, en este caso al DGT, no entendemos al gobierno vial, sí. Vienen a decir así, de aquí de España, no lo entienden, pues fíjate, si vosotros no lo entendéis, imaginaros nosotros, pero que esto va a traer cola, y ya lo digo yo, porque cada vez son más y más y más adhesiones. Y además ayer también estuve hablando en privado por un chat con un grupo de clubes también que son de Turquía, como ayer lo mencioné,
sí.
Y por lo visto también en Turquía había llegado, pues eso, que querían también poner más prendas de protección como el Airbag, lo que pasa que ahí todavía les sale más caro, ¿no? Y estaban pues también uniéndose pues para hacer un escrito y solicitar que por supuesto esto no fuera adelante, con lo cual esto les ha venido también al pelo. Quiero decir que esto va más allá, o sea, no va, y que la gente, para que le quede claro y para que no piensen desde Dirección General de Tráfico que es que vamos en contra de la seguridad personal de cada usuario, en absoluto, que no es eso. Lo que ocurre es que tú no puedes obligar de por sí a adquirir algo cuando ni siquiera sabes el nivel el poder adquisitivo que tiene cada uno de los usuarios, ni el por qué ese usuario utiliza la moto y no a lo mejor lleva un coche. Es que son muchas cosas a valorar que no se están valorando. Entonces, vamos a ver si le hacemos entrar en razón. Para nada vamos, y además es que nosotros, todos los que estamos y hemos consensuado ese comunicado, todos llevamos el airbag. Es que lo utilizamos todos.
Sí.
O sea, sabemos de lo que hablamos, sabemos lo que estamos diciendo. Pero claro, hay que tener en cuenta la opinión del resto de la gente y del resto de usuarios.
Sí.
Hay que ir de abajo hacia arriba. Y cuando vayamos de abajo hacia arriba, ayudando al usuario también con otras cosas para precisamente puedan adquirir esas prendas que van en mejora de su seguridad y van a favorecer también que otros ministerios de alrededor también les venga bien, como es el de Sanidad o a los servicios de emergencias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a haber menos gastos si un motorista va bien equipado. Pues, chico, haz un esfuerzo, razónalo un poco, haznos caso y al final va a beneficiar absolutamente a todo el mundo. Pero, no sé, yo creo que esto les va a hacer pupa. De hecho, estamos pendientes de mantener una reunión con ellos, con Dirección General de Tráfico. Vamos a ver si entran en razón y ahora que se está elaborando, claro, la modificación del Reglamento General de Circulación, pues que no se incluya esta obligatoriedad. O sea,
no obligatoriedad del airbag, porque claro, podría ser una limitación sobre todo para aquellos turistas en moto que puedan llegar hasta España.
Claro. Es que ahora mismo los portugueses se quedarían aislados. Como no cojan un barco en Lisboa para ir a Marruecos, bueno, y desde ahí se desplacen. Bueno.
O motos voladoras también podría ser.
También, sí, ya lo que nos faltaba, sí, ¿no? La que han mandado ya a Marte. Sí,
el no eliminar el margen de 20 kilómetros hora para realizar adelantamientos, también lo estáis pidiendo.
Hombre, pero es que es por lógica. O sea, vamos a ver, nadie dice que a mayor velocidad las probabilidades de tener lesiones sean más graves. Si en eso estamos todos de acuerdo.
Sí.
Nos parece muy bien. Que donde más siniestralidad hay es en las convencionales. También estamos de acuerdo, si no le estamos diciendo que no. Pero no pongamos la tirita antes de saber el tipo de herida que hay.
Claro.
O sea, si en Francia, porque ya sabemos que hay muy buen feeling entre don Pere Navarro y los franceses, en Francia tienen las 2+1, es porque han hecho un estudio previo, las han implementado y después han retirado esa velocidad. Olé ellos, pero han hecho un estudio. Aquí lo que no puedes hacer es un estudio una vez que has hecho que has quitado esa velocidad, porque si encima también tenemos lo de Ábalos y los 3 céntimos por kilómetro recorrido, al final vas a colapsar las convencionales, va a haber tortas como panes, la gente va a estar súper estresada y cabreada, que ya está bastante, y encima tenemos esta pandemia en donde mucha gente se ha quedado en paro y los problemas psicológicos van mucho más allá. Esto lo que va a provocar es un caos absoluto. Y si le sumamos la otra tontería que hemos leído esta mañana sobre que los coches más grandes paguen más en las plazas de estacionamiento que los pequeños, ya es, de verdad, con todo el respeto del mundo. No sé
lo ha dicho la subdirectora adjunta de vehículos de la DGT, Susana Gómez, adelantó. Bueno, era uno de los temas que íbamos a tratar ayer, pero la realidad es que, bueno, ya el alto contenido que tenemos de seguridad vial, pues al final hace que no podamos hablar muchos asuntos. Y este es uno de ellos, ¿no? Que dice, más allá de la etiqueta del vehículo o del grado de ocupación de la zona, como ocurre en la actualidad, pues se va a pedir también la dimensión del vehículo, es decir, un todoterreno que ocupa lo mismo al fin y al cabo, porque el hueco va a ser el mismo para él que para otro, ¿no?
Ahí está el tema. Sí. O sea, las plazas de estacionamiento tienen las medidas establecidas, que además por norma tienen que tener, con lo cual, si mi coche cabe ahí, y un Smart, por poner un ejemplo, y no tengo nada en contra de los Smart, que a nivel ciudad se pues ocupan tal y es verdad, y son más fáciles de aparcar en cualquier huequecillo.
Sí.
Pero si el espacio es el que es, ¿por qué tengo que pagar yo por el mismo espacio que uno que tenga la mitad de tamaño? Si al fin y al cabo está ocupando el mismo espacio, porque detrás de él no va a poder estacionar a nadie más. Y luego, ¿por qué quieres encima, digamos, que los grandes damnificados, igual hay alguno que lo compra por lujo, pero mucha gente que tiene los SUV o compra estos coches un poquito más grandes, por más espacio, son familias que tienen hijos, que ocupan espacio, que no lo tienen solo para ciudad, y que cuando se trasladan en verano a ver a sus familiares o donde sea, el maletero, hasta le falta maletero para llevar todas las cosas de los críos. O sea, yo no sé si es que no han pensado en eso.
Oye, hasta el momento se han adherido ya más de 250.000 usuarios. Eso era esta madrugada. Supongo que ahora irán bastante.
Hay más,
demás,
sí. ¿No? Lo que pasa es que no damos abasto. O sea, tenemos el correo electrónico, no os podéis ni imaginar, ¿eh? Uh-huh. O sea, no os podéis ni imaginar. Porque es que además ya no es solamente clubes. Es que se adhieren a nivel particular. Tienen todo el derecho a adherirse como particulares.
Sí.
Que se están adhiriendo empresas de todo tipo. O sea, y cuando digo de todo tipo, es de todo tipo. O sea, ¿por qué? Porque son personas que en su empresa, las personas que trabajan ahí utilizan la moto también.
Sí.
Entonces, claro, dices, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con estos ciudadanos que están en este puesto de trabajo y para venir de un pueblito a otro, que a lo mejor está cerca, tienen ahora que comprarse el airbag también para venir solamente a trabajar, que a lo mejor luego ya no utilizan esa motocicleta más que una vez al año para un gran viaje o poco más? Pero ¿esto qué? Esto es una locura. O sea, entonces, repito, sentido común, no obligatoriedad, las cosas hay que utilizarlas por convicción, entre otras cosas porque realmente es como estás dando el mensaje de manera correcta. O sea, utilizas esto por convicción porque realmente sabes que te va a beneficiar, no lo estás adquiriendo para que te quiten la multa. Entonces, creo que desde la DGT ese es el mensaje que deberían enviar.
Pues lo anotamos y vamos a estar durante todo el fin de semana. Incluso podríamos también hacer la fórmula o plasmar la fórmula para que se puedan adherir a través de la web de COPE.
Por supuesto, adherirse también
los diferentes usuarios de las dos ruedas. Lo haremos de esa forma.
El
clic y entrar directamente a la adhesión. Lo haremos también, por supuesto que sí.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alonso.
Venga, buen fin de...
Hasta luego.
Hasta luego.
María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estamos en Luz de Cruz y atención que vamos con los coches clásicos. Llega el momento esperado de toda la semana y justamente son los últimos minutos los que dedicamos a lo más maravilloso que son nuestros vehículos clásicos. Enseguida estamos con Fernando Córdoba.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
That I'll be loving you always, as now can't reveal.
Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia. 4:10 y vamos a dedicar gran parte de ellos a lo que más nos gusta, que son los coches clásicos de Diego y la maravilla que tenemos aquí en...
Sí.
En España, en la Comunidad Valenciana en concreto, bueno, hay una afición por el vehículo clásico tremenda. Y para ello está de Copa CV, o lo que es lo mismo, Fernando Córdoba. Hola.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo ya estamos?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Hola, muy bien. Con ganas de poder disfrutar nosotros también con nuestros vehículos clásicos el ruido de la Fórmula E en el circuito de Cheste.
Poco ruido.
Ahí voy.
Sí.
No os creáis, no os creáis. Engaña,
Sí, bueno, probablemente si nos acercáramos unos cuantos clásicos por el circuito, solo por el parking, probablemente se escucharían más que las unidades de Fórmula E.
Perfecto. Oye, por cierto, de Copa CV habéis reconocido a una población, a un municipio de la Comunidad Valenciana como es Burjassot, su política fiscal para los vehículos clásicos. ¿Qué ha hecho Burjassot que no hacen los demás?
Así es, Vicente, pues le hemos entregado un reconocimiento al ayuntamiento, porque en concreto en esta población hay un apoyo incondicional a la afición al vehículo clásico. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo puede hacer un ayuntamiento? Pues bonificando lo que es el impuesto que todo el mundo conocemos como el impuesto de circulación.
Sí.
Y en este caso, en esta población, bonifica el 100%, o sea que no se paga nada, todos aquellos vehículos que son históricos y también todos aquellos que tienen una antigüedad mínima de 25 años. Por lo tanto, todos aquellos que tienen un clásico, lo hayan catalogado o no como vehículo histórico, en el Ayuntamiento de Burjassot no pagan ese impuesto de circulación.
Bueno, y
¿qué mejor forma de animar a la afición a que conserve ese vehículo para futuras generaciones?
¿Hay mucho aficionado en Burjassot o qué?
Sí, hay mucho aficionado, sí. Y hay una concentración muy importante que David la conocerá, que es del Club Alpine de Valencia, sí. Que en la falla Mendizábal, de allí de esa localidad, todos los años hace una estupenda concentración.
Llamamos la atención, por tanto, de los diferentes municipios, de los ayuntamientos, para que tomen ejemplo de Burjassot, ¿o qué?
Así es. Burjassot es un ejemplo a seguir. Y de Copa lo aplaude, y hay que decir que este tipo de medidas se puede conjugar perfectamente con las bonificaciones que se realizan a los vehículos de nuevas tecnologías y más ecológicas. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos detectado que en distintas poblaciones de la Comunidad Valenciana, aprovechando que esos municipios rectifican sus ordenanzas municipales fiscales que afectan a los vehículos para incluir estas bonificaciones a los vehículos más ecológicos, pues aprovechan y quitan estas bonificaciones a los vehículos históricos. Vaya. O vehículos clásicos que tienen más de 25 o 30 años. No aprovechemos esa circunstancia. Pueden convivir ambas bonificaciones y decir que el número de vehículos de estas características en un municipio siempre es un porcentaje mínimo, y no afecta a la hacienda de esos municipios.
Bueno, oye, por cierto, que las novedades que afectan a los vehículos clásicos se han modificado hace nada, hace un poco más de una semana, el reciente Reglamento General de Vehículos, y supongo que, bueno, pues afectará de alguna forma a los vehículos clásicos. Cuéntanos cómo.
Así es, Vicente. Aunque ya hace unos programas ahí en Luz de Cruce, creo que estuvo comentando esta modificación el presidente de los CATS,
sí.
De los que son los Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos, comúnmente conocido como DERGUACE,
sí.
Ya nos dio unas pinceladas genéricas de qué se había modificado en este decreto, pero hoy vamos a enumerar aquellas novedades que pueden afectar al mundo del vehículo clásico,
sí.
Como puede ser muchos coleccionistas que no sacan esos vehículos a la calle normalmente, dan de baja temporal en las jefaturas provinciales de tráfico correspondientes sus vehículos. De esta forma, pues no tienen la obligación de tener ese vehículo asegurado, pasar esas inspecciones técnicas, ni tampoco pagar los impuestos municipales. ¿Qué va a ocurrir a partir de que se pone en funcionamiento este Real Decreto?
Sí.
Que estas bajas temporales van a tener un límite de un año, desde la fecha que se solicite esa baja temporal.
Yeah.
Decir que este límite se podrá prorrogar anualmente, y para ello 2 meses máximo
antes
de antelación que se cumple ese año,
esa baja limite, temporal, sí.
Exacto, se podrá solicitar la prórroga. Decir que con esto, aunque aún no se han establecido las tasas, pero mucho me temo que cada prórroga irá acompañada de una tasa.
Sí, ya, por eso. Oye, ¿y se prevé como novedad la posibilidad de anotar de oficio la baja definitiva de los vehículos?
Evidente, esta es una novedad que preocupa mucho a los aficionados, porque como decía, hay muchos vehículos que están en las colecciones privadas de los aficionados,
sí,
y temen que ante esos vehículos, como no circulan, no pasan esa ITV y no tienen seguro, y a lo mejor en muchos de los casos no están dados de baja temporal ni definitiva.
Sí.
Con esta reforma, desde ahora el decreto, se establece esa posibilidad que la jefatura provincial de su provincia, a la redundancia,
sí,
puede dar de baja de oficio ese vehículo.
Pero hablamos de vehículos que durante los últimos 10 años no han estado ni asegurados ni han pasado la ITV.
Es decir, ese es uno de los requisitos, Vicente, que establece este Real Decreto. Decir que para que esto ocurra,
sí,
tiene que haber una previa resolución motivada por, claro, esa jefatura provincial de tráfico. Es decir, a ese titular se le va a notificar de que se ha abierto un expediente,
sí,
en el que se va a proponer esa baja de oficio por las circunstancias que hemos enumerado. Ahí, en esa circunstancia, se podrá presentar ese titular y,
pues, sí,
en teoría, alegar si quiere.
Bueno, que no, es preocupante, que no, pero poquito, en cualquier caso. ¿Cuándo va a entrar en vigor esto?
Bueno, teóricamente entra en vigor al día siguiente de su publicación, sí, en el boletín oficial.
Pero el caso vuestro no.
Pero hay que decir que este Real Decreto ha establecido un año para que la Administración adopte todos estos procedimientos y administrativos para llevar a efecto todas estas medidas. Por lo tanto, no se va a establecer de forma inmediata y habrá que ver durante este año cómo las jefaturas provinciales de tráfico administran todas estas novedades. Por lo tanto,
perfecto,
de momento, tranquilidad y esperar cuál va a ser el procedimiento que va a regular la Dirección General de Tráfico con respecto a nuestros vehículos.
De Copa CV, gracias por estar ahí. Un abrazote muy grande.
Un abrazo y feliz fin de semana.
Igualmente, Fernando Córdoba. De Copa CV. .es. Bueno, vamos a ver qué pasa en Foro Almusafes, que ha aplazado al lunes su propuesta de despidos. Foro Almusafes ha presentado hoy el calendario para el ERTE, planteado a la fábrica de motor y también la de producción de vehículos, con motivo de la crisis de los microchips, que anunciábamos hace ya muchos
ya
meses
tiempo,
aquí en Luz
de Cruz. La falta de suministro, Vicente.
Al final, el problema ha llegado a Ford. Nosotros estábamos constantemente preguntando, además, a Ford, oye, ¿va a llegar el problema? Pues seguramente sí. Pensábamos que no, pero al final ha llegado el problema de los microchips.
Excusa para ajustar el mercado, porque el mercado está complicado, ¿eh?, aunque se vende a nivel mundial.
Podría ser una excusa. También es verdad que la telefonía móvil y otros elementos son los que se están llevando
tiran
estos microchips
mucho,
y además a mejor precio. Hay algunas fábricas que sí que nos adelantaban que habían previsto esto, pero otras no tanto. Y en algunos casos los ha pillado, como es el
que viene de China, y que el proveedor puede fallar y elegir otro camino distinto, Vicente.
Así es. Bueno, en cualquier caso, veremos qué es lo que pasa el lunes. Sabremos más sobre este asunto relacionado con Ford. Bueno, y por supuesto, el lunes sabremos qué ha ocurrido este fin de semana en el circuito.
Y mañana a esta hora ya tendremos el primer podio de la Fórmula E. Porque la carrera son 45 minutos más una vuelta, o sea, a esta hora más o menos ya estarán celebrando el campeón de esa primera carrera de la historia de la Fórmula E en Valencia.
Pues tenemos competición a lo grande en el circuito Ricardo Tormo este fin de semana, sí, así que a disfrutar, ¿eh?, a disfrutar.
Yo
de la Fórmula E.
Yo creo que va a ser un éxito, Vicente, porque aparte el hecho de que sea un éxito en circuito convencional como es Ricardo Tormo, yo creo que puede abrir la puerta para un futuro. A mí me gustaría que esto no fuera solamente una ocasión como cambio de París, porque no se podía hacer a Valencia, sino que el espectáculo sea tan increíble.
Lo podemos seguir a través de la televisión también, por supuesto.
Sí, por supuesto, en Eurosportes, donde sí, lo van a dar en directo.
Sí.
Y ya te digo, desde mi punto de vista, lo ideal sería eso, que fuera un espectáculo tremendo para que repitan en el futuro. Oye, la FIA quiere carreras de vehículos eléctricos en el centro de las ciudades, pero salpicar el calendario con una o dos carreras en circuito convencional no estaría nada mal, Vicente.
Gracias, Diego.
Buen fin de semana.
Adiós. Saludos amigos, feliz fin de a todos. A disfrutar de la Fórmula E en el circuito.